con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Convot. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. En portada hablaremos de Bolivia. Se han producido manifestaciones en varias localidades del país en contra de un sorpresivo aumento en el precio de los combustibles causado por la eliminación de los subsidios gubernamentales y para conseguir la expulsión de la multinacional francesa Suez-Lyonnais-Dessau, que presta el servicio de agua potable. Escucharemos el informe desde Bolivia de la red Herbol. El gobierno de Sudán y los rebeldes que operan en el sur del país culminaron el pasado domingo la firma de un acuerdo de paz que procura poner fin a la guerra civil más prolongada de África. Naciones Unidas lleva a cabo en Ginebra una reunión de países donantes con el fin de acordar la mejor manera de gastar los miles de millones de dólares ofrecidos para ayudar a las víctimas del maremoto en el Océano Índico. Escucharemos un reportaje especial sobre la ayuda humanitaria y el peso de la deuda externa en los países afectados. Y concluiremos con una información que hace énfasis en la concentración mediática. Hablaremos de la empresa News Corporation, la compañía controlada por el magnate Rupert Murdoch, que ha ofrecido 5.900 millones de dólares para hacerse con todas las acciones de Fox Entertainment Group, que aún no están en su poder.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Una serie de protestas se iniciaron este martes en varias localidades de Bolivia en contra de un sorpresivo aumento en el precio de los combustibles causado por la eliminación de los subsidios gubernamentales. La mayor de las protestas se lleva a cabo en la ciudad de El Alto, donde fue convocada una huelga general e indefinida. La manifestación pide además la expulsión de la empresa privada Aguas del Illimani, subsidiaria de la multinacional francesa Suez-Lyonnais-Dessau, que administra el servicio de agua potable. La Federación de Juntas Vecinales, que convocó el paro, asegura que la empresa no ha cumplido con su contrato de concesión. En la capital, en La Paz, miembros de la Central de Trabajadores Bolivianos, que ha reclamado la renuncia del presidente Carlos Mesa, celebraron varias marchas pacíficas. Las protestas se llevan a cabo un día después que Mesa amenazó con renunciar a su cargo si las manifestaciones conducen a la violencia. El mandatario boliviano aseguró el domingo que no utilizará la fuerza contra los manifestantes, en referencia a los sangrientos sucesos que obligaron a su antecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada, a renunciar tras una revuelta popular en octubre del año 2003. Desde Bolivia, Augusto Peña y los compañeros de la red Herbol nos cuentan los detalles.
El gobierno espera una reacción espontánea de la ciudadanía para que mediante llamados telefónicos a los medios de comunicación repudie los paros y huelgas que estarían siendo promovidos por sectores extremistas, entre comillas. El ministro de la Presidencia, José Galindo, afirmó que los conflictos en las ciudades de El Alto y Santa Cruz están siendo alentados por sectores radicales, diametralmente opuestos como son los movimientos sociales y algunos empresarios vinculados a partidos políticos.
En el caso específico de los combustibles, hemos tomado una medida que no es posible revertirla. El revertir la medida provocaría inmediatamente desabastecimiento, que es lo que estuvo sucediendo entre el 27 y el 29 de diciembre, ya no había diésel. Entonces, estamos dispuestos a ir al diálogo, estamos dispuestos a ver las medidas de compensación, a sentarnos con los sectores sociales. No es una medida que que estemos contentos de lanzarla, que seamos unos sádicos que queremos hacer esto para dañar a la población, era inevitable y sabemos lo doloroso y lo difícil que es. Pero busquemos aquellas otras medidas que pueden compensar y aliviar la situación de las familias más desprotegidas.
En criterio de Galindo, estamos hablando del ministro de la Presidencia, los sectores conservadores financian a los movimientos sociales para que estos a la vez se manifiesten en las calles. Uniendo estas dos puntas logran tumbar al gobierno, cada uno con objetivos diferentes, pensando que va a llegar agua a su molino, dijo. Habrá que destacar que a esta hora de la mañana, la ciudad de El Alto, que está distante a 12 kilómetros de la sede de gobierno y que es el punto de contacto con el resto del país, se encuentra paralizada por una movilización que ha sido organizada por las juntas vecinales de dicha ciudad, exigiendo la salida de la empresa que distribuye agua y atiende el servicio de alcantarillado y que pertenece a una empresa francesa. La acusan de arbitrariedades, entre ellas, por ejemplo, el cobro desmedido por el consumo de agua potable. Entre tanto, en la ciudad oriental de Santa Cruz, distante a 1000 kilómetros al este de Bolivia, los cívicos han decidido un paro de 48 horas reclamando o exigiendo la derogatoria de un decreto que eleva el precio de los combustibles.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
El gobierno de Sudán y los rebeldes que operan en el sur del país culminaron el pasado domingo la firma de un acuerdo de paz que procura poner fin a la guerra civil más prolongada de África. El conflicto enfrenta durante casi medio siglo a los musulmanes del norte del país con los cristianos y animistas del sur, y se cree que está dejando más de 2 millones de muertos.
Con voz.
El acuerdo negociado durante 2 años y medio contempla un gobierno compartido, en el que el líder rebelde John Garang ocupará la vicepresidencia. También exime de los cristianos y animistas del sur de la ley islámica y propone un referéndum dentro de 6 años sobre la posible independencia del sur del país más grande del continente.
Sin embargo, el pacto no incluye al conflicto en la región occidental de Darfur, entre milicias árabes apoyadas por el gobierno y cristianos negros, que desde el año 2003 ha dejado unos 70.000 muertos y más de 1.5 millones de desplazados.
El presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, estuvieron presentes en la ceremonia de firma de la paz que tuvo lugar en la capital de Kenia, Nairobi.
Colin Powell se mostró complacido con los logros de las negociaciones y se sumó al llamamiento de la comunidad internacional para que el gobierno sudanés cumpla con su promesa de poner fin a la violencia en Darfur.
Estas fueron las claves del acuerdo de paz.
Con respecto al ejército, las fuerzas del norte y del sur se fusionarán en un cuerpo de 39.000 efectivos si el sur rechaza la secesión en 6 años.
Otro de los puntos del acuerdo hace referencia a la autonomía. El sur gozará de autonomía por 6 años, seguida de un referéndum.
Uno de los puntos de conflicto durante décadas ha sido la lucha por el control de la riqueza petrolera, que a partir de ahora será compartida en partes iguales.
Por último, la Sharia o ley islámica solo regirá en el norte del país y una asamblea electa decidirá sobre su aplicación en la capital, Jartum.
Tras el pacto, los dos protagonistas en Sudán serán el actual presidente Omar el-Bashir y el líder rebelde John Garang. En su alocución, el mandatario sudanés destacó el significado histórico del acuerdo, pues a su juicio marca el comienzo de una nueva vida para todos los sudaneses. Según el presidente, Sudán será un ejemplo de tolerancia para todo el continente y además favorecerá la paz en Darfur.
Pero tanto en el sur del país como entre los rebeldes del Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés existen considerables objeciones contra el pacto, sobre todo porque no conduce a la independencia inmediata. Hace pocos meses, la discrepancia sobre este tema estuvo a punto de causar el desmembramiento del movimiento insurgente.
Los sectores más prácticos de la región sureña opinan que el periodo interino de 6 años es una oportunidad para lograr la unidad. Además, en grandes sectores del sur ha surgido oposición contra el autoritario líder rebelde John Garang y su movimiento, el cual está dominado por la etnia Dinka.
Los pasajes más oscuros durante los 22 años de guerra civil han sido justamente los conflictos entre los grupos étnicos Dinka, Nuer y Shilluk y las luchas internas en la región ecuatoria. Estos conflictos y luchas causaron más víctimas que la guerra con el ejército gubernamental del norte.
Por tanto, los analistas señalan que el diálogo interno en el sur es imprescindible para evitar el surgimiento de una nueva guerra y que el inflexible líder rebelde Garang debe transformarse en un tolerante dirigente político. Tal vez por esa razón, el pasado fin de semana aprovechó toda oportunidad para enfatizar que no se comportará como un dictador en el sur y que habrá espacio para opiniones disidentes.
Redconvoz.org.
Naciones Unidas lleva a cabo este martes en Ginebra una reunión de países donantes con el fin de acordar la mejor manera de gastar los miles de millones de dólares ofrecidos para ayudar a las víctimas del maremoto en el Océano Índico. El organismo quiere garantizar que las promesas de ayuda sean cumplidas y que el dinero llegue a las personas afectadas. El coordinador de la ONU para la asistencia humanitaria, Jan Egeland, hizo un llamado a la comunidad internacional para que sea tan generosa con las víctimas olvidadas de otros desastres en el mundo como lo ha sido con aquellos afectados por el maremoto. Hay 25 millones de personas que también son víctimas del tsunami del SIDA o del tsunami del hambre, dijo Egeland ante más de 250 representantes de gobiernos y organizaciones humanitarias. La ONU entregó a los asistentes una lista de 14 crisis humanitarias que van desde Sudán hasta Chechenia. Egeland advirtió que hoy, igual que hace 20 años, siguen siendo 10 los grandes países donantes a pesar de que ahora hay 40 países ricos. La reunión en Ginebra ocurre 5 días después de un encuentro similar en Yakarta, en Indonesia, en el que el secretario general de la ONU, Kofi Annan, hizo un llamado para una donación urgente de 1.000 millones de dólares. Hasta ahora, la ayuda ofrecida asciende a 4.000 millones y algunos gobiernos, como el de Canadá, han aumentado su oferta inicial. Para hablar de las formas de ayuda a los países afectados por el maremoto, Alejandro Pintamali de Radio Nederland entrevista a Irene Migueiro, experta en ayuda humanitaria de la ONG Intermon Oxfam.
Según Intermon Oxfam y con motivo de la reunión de donantes, ¿dónde debería ponerse el acento, señora Irene Migueiro, para mejorar la asistencia de las víctimas del maremoto en Asia?
Bueno, nosotros desde Intermon tenemos pues 3 mensajes principales. El mensaje principal es que los donantes, cuando se reúnan en Ginebra, hagan efectivos los compromisos que han asumido ya públicamente. Es decir, que desembolsen las cantidades que ya han prometido o al menos presenten un calendario en el que establecen las fechas en las que irán desembolsando esas cantidades. En otros momentos, como en el caso del huracán Mitch en el 99, pues en este momento se ha desembolsado menos de un tercio de los 9.000 millones de dólares que los donantes habían prometido. Entonces, por un lado está eso. Por el otro lado es que este dinero que se desembolse para esta crisis sea un dinero nuevo. Es decir, que no esté reciclado de otros presupuestos o que venga de un dinero que estaba destinado a otras crisis o a otros países o a otras acciones. Es decir, que el dinero sea nuevo y no venga del presupuesto actual de cooperación. Y luego, la tercera cosa que creemos que es muy importante es que la comunidad internacional se ponga de acuerdo también en otras medidas, como por ejemplo una moratoria sobre la deuda e incluso en algunos casos se podría pensar en una condonación de parte de la deuda externa, y en ciertas medidas que están más centradas sobre en el área del comercio, como el levantamiento de aranceles de los productos de estos países para entrar en mercados europeos o americanos, que podrían reactivar un poco la economía de estos países y también pues ser una ayuda para recuperarse de esta catástrofe.
La ONU y varios organismos no gubernamentales también advierten que la solidaridad tiene que alcanzar a otras causas olvidadas, como por ejemplo la del Congo o Darfur. ¿Esperan ustedes en su organización que los donantes reaccionen también a este pedido?
Pues sí, bueno, es algo que llevamos ya hablando desde el principio, desde que sucedió esta crisis, que no podemos olvidar conflictos tan importantes como el de Darfur o el del norte de Uganda. Entonces, esta mañana en Ginebra, si no me equivoco, había también una reunión para hablar sobre el resto de llamamientos humanitarios de Naciones Unidas que se presentaron ya en el mes de noviembre. Y bueno, nosotros consideramos que los donantes hoy deberían tener un doble compromiso humanitario. Por una parte, pues responder al llamamiento del secretario general para la zona del maremoto, pero por otra parte, pues comprometer los 1.800 millones de dólares que el secretario general ha pedido para el resto de crisis humanitarias.
Justamente en torno a este tema, en los hechos, hasta antes del maremoto en Asia, se decía que Darfur era el escenario que acaparaba todas las miradas. ¿Cuáles son las prioridades que se plantean en estos momentos con el escenario desolador que dejó tras su paso el tsunami? ¿Cómo debería actuar la comunidad internacional en estos momentos con todos los escenarios que tiene al frente?
Bueno, la comunidad internacional ya está reaccionando, proporcionando ayuda de emergencia y, sobre todo en este primer momento, intentando llegar a zonas las que todavía no se ha podido acceder, ¿no? Por problemas logísticos y porque pues no había acceso por carreteras, etcétera. Uh-huh. Una cosa muy importante es que esta ayuda se mantenga durante los próximos 5 años. La reconstrucción de estos países no es una cuestión de meses ni una cuestión de 1 o 2 años. Es una cuestión a largo plazo y el problema es que el problema que vemos es que la posibilidad de que una vez que esta crisis del maremoto desaparezca de los telediarios, pues los donantes se olviden y los países dejen de recibir las ayudas que necesitan para su reconstrucción, ¿no?
Justamente, señora Irene Migueiro, los donantes prometen unos 4.000 millones de dólares para socorrer a las víctimas. Esto es mucho dinero y no tiene precedentes. ¿Cómo se coordina la reconstrucción habiendo tanto dinero y tantos actores en el medio?
Bueno, la reconstrucción, pues sin duda el liderazgo es un liderazgo de Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas ha presentado ya un llamamiento en el que establece el dinero necesario para sus diferentes agencias. El coordinador de emergencias de Naciones Unidas, Jan Egeland, se supone que es la cabeza de esta operación de ayuda de emergencia, y Naciones Unidas debería liderar también la reconstrucción.
Con voz.
Pero cuando se habla de ayudas a países pobres, muchos se olvidan de poner encima de la mesa el gran peso de estos países, la deuda externa. O mejor dicho, los intereses de una deuda eterna que las organizaciones sociales califican como abusiva, inmoral e injusta. Y precisamente el ministro de Finanzas británico, Gordon Brown, propuso que las grandes potencias congelen el pago de la deuda externa de los países afectados por el maremoto en el Océano Índico. La iniciativa permitiría que naciones como Tailandia, India, Indonesia y Sri Lanka destinen sus recursos a la reconstrucción. Se trataría de al menos 3.000 millones de dólares al año. Estas son algunas de las claves para entender el problema de la deuda de los países del sudeste asiático.
Según las cifras más recientes del Banco Mundial, la deuda externa de cada país es la siguiente.
Indonesia, 132.200 millones de dólares.
India, 104.400 millones de dólares.
Tailandia, 59.200 millones de dólares.
Malasia, 48.600 millones.
Sri Lanka, 9.600 millones de dólares.
Somalia, 2.700 millones.
Seychelles, 560 millones.
Maldivas, 270 millones de dólares.
De esta forma, las obligaciones financieras totales de las naciones más afectadas por el maremoto ascienden a aproximadamente 357.000 millones de dólares.
¿Pero cuánto representa la deuda en el ingreso anual de cada país?
Pues según datos proporcionados por el Movimiento por el Desarrollo Mundial, que trabaja por la reducción de la deuda de los países pobres, en Indonesia equivale al 80%, en Sri Lanka el 59% y en Tailandia el 48%.
Considerando estos antecedentes, el Movimiento por el Desarrollo Mundial planteó que la propuesta del ministro de Finanzas británico de aliviar 3.000 millones de dólares cubriría solo un mes y medio de los pagos de los 5 países más afectados por el maremoto.
Cabe preguntarse también por qué la deuda externa de estos países creció tanto.
La mayor parte del dinero fue prestado en los años 60 y 70 por organismos de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero países, bancos y corporaciones también han ofrecido préstamos individualmente. En las décadas posteriores, las tasas de interés aumentaron debido a la caída en el crecimiento mundial y a alzas en el precio de algunas materias primas, entre otras razones.
Otro factor importante es que los pagos se realizan en divisa extranjera, lo que afecta gravemente a los deudores.
Por todo esto, la mayoría de organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales solicitan que todas las deudas con países desarrollados sean canceladas para destinar esos recursos a proyectos sociales.
Es inmoral y económicamente irracional que las naciones más pobres desvíen fondos vitales a ricos acreedores en lugar de invertirlos en salud y educación, dice la ONG Oxfam. Esta organización plantea que el dinero prestado a regímenes como el del expresidente de Indonesia, Suharto, constituye una deuda odiosa porque los fondos mantuvieron en el poder a un gobierno represivo.
Organizaciones humanitarias reaccionaron positivamente a la iniciativa de Gordon Brown, pero dijeron que se necesitan aún más esfuerzos. Aseguran que un congelamiento de los pagos solo dará un respiro y que el mejor camino es la cancelación completa de la deuda.
Con todo, el ministro de Finanzas británico ha planteado que este año la eliminación de la deuda externa de los países más pobres es uno de los objetivos de su país en el seno del G8 y de la Unión Europea.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir... Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Hablamos ahora de la concentración de los grandes grupos multimedia y de la lucha por el control del poder. Ahora es la empresa News Corporation, la compañía controlada por el mandante de la prensa Rupert Murdoch, la que ha ofrecido $5,900 millones para hacerse con todas las acciones de Fox Entertainment Group, que aún no está en su poder. News Corporation posee actualmente el 82% de la Fox y el 97% del poder de voto.
Jack Morales' 12-year-old son Steven was shot to death while playing baseball in his front yard. The killer, facing the death penalty or life in prison, fled to Mexico.
Right now he's pretty much...
Well, John, as you mentioned, rescuers here say they have detected some movement. They have heard some sounds, although they have not pulled out
any new survivors. I am
Combo.
Combo. Combo.
El anuncio se produce después de las medidas tomadas en los últimos meses por News Corporation para reforzar su presencia en Estados Unidos, que ha incluido un cambio de su sede desde Sydney, Australia, a Nueva York.
La compra de la totalidad de Fox convertiría a esta empresa mediática en la propietaria de los estudios cinematográficos de la 20th Century Fox, el canal de entretenimiento Fox, la filial de noticias y de un porcentaje del proveedor de televisión por cable DirecTV.
Fox tuvo en su último año fiscal, finalizado en junio pasado, unos beneficios de $1,400 millones y unas ventas de $12,200 millones, mientras que las ganancias de News Corporation fueron de $1,600 millones.
El acuerdo de lograrse se produciría después de que el presidente de Liberty Media, otro grupo de comunicaciones, aumentara su poder de voto en News Corporation al 18% mediante una transacción que esperaba concluir en enero.
Pero, ¿quién es el grupo News Corporation? Estos son los datos que son ejemplo del poder y el control informativo y cultural que poseen estos grupos multimedia.
Fundado en 1960 por el australiano Rupert Murdoch, News Corporation es considerado como uno de los mayores grupos de comunicación del mundo. Tiene el carácter de corporación multimedia con actividad en 4 continentes y una facturación anual de 40.000 millones de euros.
Entre los sectores de actuación de Murdoch, cuya familia posee el mayor paquete de acciones del grupo, se incluyen estudios cinematográficos, canales de televisión, medios impresos, periódicos y revistas, radio, editoriales y distribución por satélite que cubren Europa, América Latina, Asia y Australia.
En cuanto a medios impresos, tiene una fuerte presencia en Reino Unido, Australia y Estados Unidos, donde es propietario de más de 132 periódicos, entre los que se encuentran cabeceras tan importantes como The Sun, The Times, The Sunday Times, Daily Telegraph o el The New York Post.
En el sector de las revistas posee más de una veintena de títulos distribuidas en Norteamérica, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.
Entre sus activos se encuentran además editoras de libros como HarperCollins y Thunderbird.
En el sector audiovisual tiene una fuerte implantación con múltiples cadenas televisivas, tanto propias como participadas, una red de televisión por satélite, así como una de las principales firmas de producción de películas, la 20th Century Fox, con estudios de animación, efectos especiales, videojuegos y televisión.
En Estados Unidos cuenta con la cadena de televisión Fox y otras cadenas más pequeñas en Los Ángeles y Chicago. En el Reino Unido participa en British Sky Broadcasting con un 40%. En cuanto a América Latina, su implantación se centra en los canales Fox, Fox Sport en español, Fox Kids, Telecine, Cine Canal y Sky Latinoamérica, con sede en Brasil.
Pero además, entre sus canales de televisión también se encuentra el australiano Foxtel, los asiáticos Star TV, India Sky Broadcasting, CTV y el alemán TM3, o los japoneses New Broadcasting Japan. En radio, sus mayores participaciones se encuentran en las emisoras Sky Radio y Fox Sport Radio Network.
Pero no solo está presente en radios, televisiones, periódicos y revistas, también en el sector de la música, siendo propietario de las discográficas Mushroom Records y Festival Records. Y por supuesto tiene una importante actividad en el sector de Internet y las nuevas tecnologías a través de News America Digital Publishing, News America New Media o News Internet Service, entre otros.
Por último, su amplia actividad de negocio abarca otros sectores, entre ellos la distribución de prensa, como es el caso de la empresa Convoys Group en el Reino Unido, o el mundo de los deportes. El grupo emplea a más de 35.000 trabajadores al servicio de los intereses económicos de Rupert Murdoch, que siempre destacó su filosofía de negocio a través de los que denominó las tres S's: sex, de sexo; scandal, de escándalo; y sport, de deporte.
Con voz.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y, si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será, como siempre, a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.